A vuelta con el coronavirus, tenemos ocasión de profundizar en la cuestión relativa a los tratamientos informativos, el conocimiento de los casos particulares, el uso que se hace de la información que se transfiere a los ciudadanos. No sé hasta qué punto lo estamos haciendo correctamente, pero a medida que en el caso de la región de Murcia aumenten los casos, la casuística, pues nos encontraremos posiblemente en esas encrucijadas. Vamos a trasladarle la cuestión a José Ramón Salcedo, que es el director del Instituto de Bioderecho de la Universidad de Murcia, gran conocedor de esta temática y, en fin, habitual de la emisora. Nunca le pagaremos bastante esa deferencia que tiene con nosotros. Señor Salcedo, un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Estamos en esa diatriba, ¿no? En el uso de la información, el derecho a la intimidad, qué manda antes, qué manda después. Gran problema, ¿no?
Sí, sí. No, es un problema y es un problema serio, porque creo que nos tomamos un poco a la ligera el hecho de que la privacidad, la intimidad, son derechos fundamentales de la persona, pertenecen a un ámbito de la personalidad, de la propia dignidad, que a veces violamos con excesiva ligereza. Qué es lo que está pasando con el tema del coronavirus y en el caso de Murcia, que somos conscientes de que, bueno, ha aparecido un primer caso y ya han empezado a difundirse, sobre todo por redes sociales, pues información personal directamente relacionada con la persona que en este caso está afectada. Tenemos que darnos cuenta de que los ciudadanos como tales tenemos que respetar derechos que son propios de los demás y que no podemos jugar con ello porque causamos un perjuicio muy grave. Y, de hecho, estamos actuando de forma contraria al ordenamiento jurídico. Es decir, que son actividades que son perfectamente sancionables. Creemos que eso de difundir las cosas por WhatsApp o comentarlo es algo normal y que entra dentro de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad de manifestación. Pero aún tenemos que seguir dándonos cuenta de que nosotros podemos tener unos derechos, pero otras personas también tienen otros derechos. Y cuando entramos en conflicto esos dos tipos de derechos, algunos tienen que ceder. Y en este caso, estamos ante derechos que son excepcionalmente privativos y además de una trascendencia tal en la persona que no podemos intervenir y provocar un daño como el que se provoca. No sé, supongamos una persona que representa una carnicería. Una persona que representa una carnicería, de pronto, pues, se sabe que esa persona está de coronavirus y aunque esa persona no esté en la carnicería, basta para que ya no vaya nadie a esa carnicería. El daño económico, el daño que le estamos provocando es abismal. Es decir, no somos conscientes del daño que podemos hacer con nuestra información. Y yo creo que en esto las redes, en lo que son las redes sociales, tenemos que llevar a un grado de responsabilidad mucho mayor.
Sí. Yo creo. Sí. Se ha fijado Diana, hemos tenido además con el conocimiento, por ejemplo, de ese caso del famoso establecimiento regentado por un asiático, el chino de Totana, sí. Pues en fin, donde efectivamente alguien en ese grupo cerrado de WhatsApp, creyendo que está en un ámbito privativo, pues hace una declaración que termina pues trascendiendo y que efectivamente pues ocasiona que este establecimiento pues se vea verdaderamente en un apuro de consideración, ¿no?
Sí, sí, es que además no sabemos que el tema de las redes sociales, eso de que es un ámbito cerrado, que esto es solo para los que están dentro. No controlamos el tema ni sabemos que esto no es tan fácil como parece el decir que yo, como tengo un número de personas, esto no se puede difundir, porque en cualquier momento es muy fácil que esto salga a la luz. Las redes sociales, si algo tienen a día de hoy, es que la seguridad de la propia privacidad de las redes sociales no está para nada garantizada. Con lo cual, nos estamos exponiendo, quienes ponemos ese tipo de información en este tipo de redes, nos estamos exponiendo a incurrir en una actitud que es ilícita y, por supuesto, ya digo, a causar un daño de enormes proporciones cuando en muchas ocasiones esto se hace sin tener todavía datos concretos, fehacientes y contrastados de lo que se está diciendo es verdad. Ya digo, jugamos muy a la ligera con cuestiones que pertenecen a la propia dignidad de la persona. A mí que se estén difundiendo cuestiones que pertenecen a mi intimidad, a mi privacidad, es algo que no solo me protege a nivel constitucional, sino que me está protegiendo a nivel de todo el ámbito de lo que es la protección de datos, del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Vamos a ver, y más en datos de salud, que son datos especialmente sensibles y que todas las legislaciones muestran una protección especial hacia estos datos, precisamente por la trascendencia que tienen para el individuo.
Estamos hablando de esa consideración, esa palabra anonimizado, ¿no? Esa información en la que no aparecen esos sesgos.
Por supuesto.
Se han dado casos en Haro, por ejemplo, donde sí trasciende que estamos ante etnias gitanas, estamos ante una localización casi con nombres propios, ¿no? De la zona, el barrio, la calle, la casa en donde vive.
Es que a día de hoy, con la interoperabilidad que tienen los diferentes datos entre sí, a veces datos que pueden parecer que no identifican a la persona, basta con cruzar una serie de datos que aparecen en diferentes sitios y al final terminamos localizándola. Con lo cual, algo que nos parece intrascendente en el dato que hemos difundido no es así, porque esa interoperabilidad de datos hace que lleguemos a localizar, pero a la perfección, a esa persona. No nos damos cuenta de eso. Eso es muy peligroso en el sentido de que los datos de cualquier tipo no pueden manejarse como si no fuéramos conscientes de que pueden tener consecuencias más allá de lo que nosotros prevemos.
Bueno, sería, en fin, exigirle demasiado a José Ramón Salcedo que nos enumerara esos datos imprescindibles, lo que podemos estar en esta línea, pero en fin, yo creo que están un poco en la mente de todos, porque es verdad también que los servicios sanitarios han de realizar un trabajo indagatorio a partir de esa información personal, ¿no?, y pormenorizada.
Sí, y además, tratándose de datos que afectan a la salud, también te puedo un poco anticipar que es una cuestión, estoy en el Consejo Asesor de Ética Asistencial de la Región de Murcia y desde el Consejo Asesor pues hemos planteado y probablemente saquemos una nota de prensa en el sentido de poner de manifiesto a la ciudadanía de que tenemos que ser muy respetuosos y tener mucho cuidado con este tipo de datos que están haciendo referencia a temas de la salud y que lo único que pueden hacer es dañar también a nuestro sistema sanitario.
El difícil equilibrio entre esa privacidad y ese derecho a la información, que en este caso pues encuentra toda su expresión precisamente con un asunto que está provocando pues muchos temores, ¿no? Estamos ante un asunto en que precisamente
y además crea alarma innecesaria, crea una alarma innecesaria, porque todo esto lo único que provoca es decir, uy, si este caso se ha producido en tal sitio y ya lo tengo identificado, entonces puede ser que estas personas que están alrededor y empezamos a crear una pelota, una bola de nieve cada vez mayor. No somos conscientes de la potencialidad que a día de hoy tienen los medios de comunicación, las redes sociales y a la velocidad a la que se difunden. Y esto, pues claro, nos provoca el que actividades como es la sanitaria puedan sufrir un grave perjuicio porque lo que precisa precisamente la entidad sanitaria en este momento es la mayor discreción y que se deje hacer a los profesionales sanitarios su trabajo sin que se colapse por cuestiones que a lo mejor son puramente después intrascendentes. Y sin embargo, la alarma ha provocado que los medios sanitarios se vean colapsados.
Juicio ponderado, como siempre. Palabra de ley, José Ramón Salcedo, el Instituto de Derecho. A ver si cunde el ejemplo. Venga, un saludo cordial.
Sí, igualmente, venga, un saludo.